Escríbenos. 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
Esa frase la escuchamos mucho, 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 y a lo mejor tiene varios autores. Este es uno que te voy a compartir. Haruki Murakami dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
Eso es así. Por eso, aunque hay una iglesia que dice por ahí, pare de sufrir, ellos se apropiaron de esa expresión, pero es verdad.
Sí, sí.
El sufrimiento, todo eso es opcional.
Te pasan cosas, pero ya por tú supuesto. Sufres el momento, pero eso claro. De prolongarlo en el tiempo es opcional.
Así es, son las 8:09 minutos en la mañana. Usted está en el tránsito ahora mismo. Entonces, usted tiene dos opciones. O tranquilo, escuchas Camino al Sol, te vas nutriendo, vas compartiendo la información y vas diciendo, miren, Camino al Sol está pasando tal cosa ahora. Esa es una opción. O te comienzas a lamentar y a complicar emocionalmente por el tránsito, por los motoristas y todo eso. Eso es opcional.
Eso es así.
Entonces, ¿cómo superar recuerdos de alto impacto emocional? Hoy, Dalul Ordey, licenciada en psicología y nuestra experta en neurociencia cognitiva aplicada de Camino al Sol, pues te va a hablar a ti, sí, porque este tema hoy es para ti. Hola, Dalul, buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, estamos querida Dalul.
Bien. Qué bueno, yo también estoy muy bien.
Te ves muy bien, estás muy bella hoy.
Tratando.
Siempre. Ay,
gracias.
Así como ejecutiva.
Sí, hoy toca ese rol posterior a este proceso. Nada, yo quiero comenzar el día mandándole felicitaciones a doña Orquídea, mi madre, que está de cumpleaños.
Ah, doña Orquídea, pero un abrazote.
Ella es Camino al Sol oyente y fanática de mi querido amigo Reinaldo.
Sí, sí, sí.
Así que mi madre.
Yo comparto a Rey con varias madres, déjame decir.
Eso es correcto.
Pues yo le mando un gran abrazo a doña Orquídea, de verdad que sí. Mi abrazo virtual, y cuando nos veamos, pues le doy ahí su abrazo físico.
Ay,
que la pase súper bien. Mira, espléndida hoy con la doña.
Claro, sí, claro, sí. Eso va. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de recuerdos de alto impacto emocional. Y para eso, primero vamos a entender qué pasa en el cerebro, dónde eso se aloja. Nosotros en nuestro sistema cerebral tenemos unas estructuras que entran dentro de lo que se denominan estructuras subcorticales, es decir, son estructuras que están por debajo de esa estructura grande, de esa masa cerebral que tenemos, y dentro de ellas hay un conjunto que se llama el sistema límbico, que hemos hablado mucho de ellos, que están vinculados al aprendizaje, a la memoria, a los recuerdos, y allí se aloja una estructura que se llama la amígdala. La amígdala cerebral, no la que tenemos en la garganta, aquí en el, ¿verdad? En la glotis.
Todavía hay que explicarlo,
sí. Y no te sorprendería tú cuánta gente hay que explicarlo. Pero la amígdala cerebral es la responsable de almacenar, de automáticamente guardar esos recuerdos, esas situaciones que tienen una alta valoración, un alto impacto a nivel emocional, porque implican de alguna manera la necesidad o la puesta en vulnerabilidad de nuestra estabilidad física, emocional o de nuestra supervivencia. Entonces, es la que tiene la responsabilidad de las reacciones de huida o ataque cuando hay una situación de peligro. Pero, ¿qué pasa? Que no siempre esas situaciones de peligro vienen acompañadas solo de las respuestas de ataque o de huida, sino que también fisiológicamente toda emoción genera una serie de respuestas, tanto bioquímicas como fisiológicas, que ayudan a poder regular y a poder manejar la situación en un momento determinado. ¿Qué va a pasar entonces cuando esas emociones de alto impacto de alguna manera afectan el estado de la persona y se graba una huella muy intensa, digámoslo de esa manera, en la amígdala, que va a hacer que la respuesta fisiológica que en ese momento brota, sucede, se replique ante elementos, situaciones, olores, sonidos que vuelvan a revivir en la persona esa emoción de alto impacto que en su momento sucedió.
Eso queda grabado entonces.
Eso queda grabado. Vamos a poner casos extremos, un accidente de tránsito y de repente oigo un bocinazo y salto y se me acelera el corazón y voceo y me pongo fuera de control. Y eso es una de las cosas que sucede. Entonces, los científicos han llamado esto el secuestro de la amígdala. Es decir, mi amígdala se quedó tan estimulada, tan marcada con esa situación, que cualquier detonante que se pueda asociar a ese evento va a disparar una respuesta poco racional, porque no pasa por ese filtro para poder regularla, y entonces cometemos, vamos a decir, en algunos casos exabruptos, situaciones, o nos desbalanceamos, nos desequilibramos tanto que nos volvemos personas irascibles. En este caso, entonces, hay una serie de elementos biofisiológicos que se dan. Ahí entra, primero, que hay un alto nivel de neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina, que fueron las que en su momento inundaron, ¿verdad?, nuestra amígdala y producen esas respuestas que se vuelven a disparar, que se vuelven a elevar y que se reactivan cuando hay, como decía, algún detonante. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer cuando eso sucede? Lo primero es que necesitamos darnos cuenta primero qué cosas son las que disparan ese recuerdo. De repente, un bocinazo, un olor, un sonido, una imagen, un rostro, porque también es posible que haya sido con una persona determinada o con una persona que haya estado en un contexto dado pueda suceder.
Hasta un animal, un perro.
Hasta un animalito,
un perro. Si sucedió algo con un animalito.
Vamos a poner el caso de la reflexión. Yo paso por la calle y veo a una persona con un bebé, por ejemplo, y eso ahí, bueno.
Y detona algo.
Y detona algo que está ahí y que vuelve entonces a despertar esa respuesta emocional y física que es autónoma, porque ese es el tema. Yo no la controlo porque es una respuesta que se da de manera natural como una manera de protegerme y de proteger mi integridad. Por eso sí, claro. Se da de esa naturaleza. Entonces, lo primero es sentarnos e incluso pedirle al que está en tu entorno, oye, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió en nuestro entorno? Si es que yo no me di cuenta, ¿qué pudo haber producido esa reacción? ¿Y a qué hecho o evento se asocia esa reacción? Porque no necesariamente es uno. Puede haber más de un evento traumático o una emoción de alto impacto o una noticia que recibí en un momento y en ese instante estaba sucediendo X cosa o incluso había alguien vestido de un color determinado. O sea, hay un montón de elementos que muchas veces lo vemos de manera intangible, que no lo percatamos, que lo minimizamos y que son los detonantes de todas esas emociones de alto nivel.
Pero también, Dalul, puede darse el que yo sea consciente de eso y simplemente lo evite.
Lo evite. Entonces ahí va a haber un tema. Viene eso que estaba mencionando ahorita. Viene ese agotamiento físico y emocional. Porque estoy luchando tanto con tapar eso, con echarle tierra o ponerlo debajo de la alfombra, que tengo un doble esfuerzo emocional. Entonces, siempre va a ser más saludable ir al origen. O sea, ¿qué me detona esa reacción emocional? ¿Qué detona esa respuesta irracional que me hace? Estoy hablando, en el mejor de los casos me puedo poner a llorar o me puedo poner nerviosa, pero hay personas que se ponen agresivas. Personas que comienzan a insultar o a gritarle a lo que está sucediendo en su entorno. Entonces, el tema es el poder identificar primero el origen de la situación que realmente está ocasionando esa respuesta. Lo segundo es qué cosas, porque no necesariamente es una sola, disparan esa respuesta a nivel de sistema nervioso y a nivel de reacción física y emocional. Y lo tercero entonces vendría siendo el poder hacer conciencia en el momento que pasó. Ahora, ¿qué yo hago para que yo pueda cambiar ese patrón de respuesta hacia un patrón de respuesta más racionalizado, que yo pueda controlar, que yo pueda manejar y que me permita ir resolviendo esa situación.
Dalul, en esa misma línea, ¿qué punto para observar, como estamos en ese proceso de observación primero, es un punto sano, es un punto normal en el proceso de identificar eso? ¿Cuándo debo levantar bandera? ¿Cuándo debo precisamente decir, bueno, ya esto sí o sí tengo que prestarle atención? Porque el dolor, la tristeza, el mismo duelo tiene un tiempo, tiene un proceso. ¿Cuándo yo debo entender que es momento ya de prestarle atención? Que está bueno ya de las lágrimas, del pesar, del lamento, y debo pasar a otra etapa.
Mira, yo creo que más que el tiempo, porque el tiempo, el ritmo es muy, muy personal.
Claro.
Yo creo que va a depender de cómo está tu proceso adaptativo a tu cotidianidad.
Okay.
¿Qué tanto está tu productividad viéndose afectada en distintas esferas, no solamente a nivel laboral, por poner uno? ¿Cómo está mi entorno familiar? ¿Cómo está mi proceso de socialización? ¿Cómo está mi autocuidado? De repente no quiero hacer cosas, yo no estoy yendo al salón, no me lavo el pelo, o no me arreglo las manos, que uno dice, bueno, pero caramba, eso no necesariamente, pero sí, eso implica una responsabilidad y un cuidado personal que se suele llevar y que no lo estoy haciendo. Entonces, hay muchas señales de alerta que, si no somos capaces de ver, el que está en nuestro entorno sí los puede ver, sí nos puede poner alerta, y el poder buscar ayuda, porque hay cosas que la vamos a poder trabajar nosotros de manera independiente, pero va a haber cosas que no la vamos a poder hacer. Y entonces el buscar ayuda siempre va a ser la mejor solución. Entonces, el tiempo, yo te diría que más que tiempo, es que hasta dónde esa situación ha minimizado mi autocuidado, mi integración y mi proceso adaptativo a las actividades de la vida cotidiana, que ahí entra desde hacer la cena hasta organizar mi casa, hasta tener cuidado personal, vincularme con los demás, el no aislarme socialmente, que eso es uno de los principales elementos que nos pueden poner en alerta. Entonces, a empezar a tener una estructura de apoyo que me ayude a eso, a poder identificar esas señales y decirme, hey, es hora de empezar a verlo. Y ahí hay uno de los puntos que se pide, es buscar un modelo que te ayude a poder regular esos procesos y que te ayuden a hacer la conciencia y a leer las señales cuando eso sucede o cuando está en un proceso de que esté sucediendo ya la respuesta. Entonces, mira, vamos a respirar, y eso siempre es un elemento importante, el hacer conciencia con el momento presente a través de la respiración y a través de una toma de conciencia del propio ser en un momento determinado. Y un elemento importantísimo es pedir perdón y perdonarse a sí mismo. A veces nos flagelamos, sí. Y si hubiera hecho, y si hubiera dicho, y si hubiera, y si no, y si... Entonces, hay un momento en que hay que decir, ok, ya, pasó, ya. No lo hice, y hacer un proceso de auto perdón, y de si es necesario perdonar al otro que cometió o que de alguna manera afectó ese proceso, esa vida. Podemos citar montones de casos, infidelidades, pérdida, sí, imprudencia, sí, sí. Bueno, de todo, ¿no? Puede pasar. Pero cuando, contrario a lo que pensamos, el perdón es liberarnos a nosotros mismos.
Es eso.
Y no es un favor que le estamos haciendo al otro, porque no es para el otro, es para mí, es para mi propia salud bienestar, mental y emocional y bienestar. Hay una frase que a mí me encanta que dice, el tú no perdonar al otro es como tú tomarte un veneno esperando que el otro se muera.
Exacto.
O sea, no va a pasar. Eso está, es uno mismo que tiene que llegar a ese momento de poder hacer las paces consigo mismo y con una situación, un evento, un hecho, determinado, y poder entonces empezar a trazar un nuevo camino, no olvidándolo necesariamente, pero sí aprendiendo a vivir con eso que sucedió de una manera armoniosa y en paz. Exacto. Consigo mismo y con la situación.
Dalul, wow. Ortey, gracias por este regalo. ¿Cómo superar recuerdos de alto impacto emocional? Es hacernos cargo, es asumir esa responsabilidad. Realmente es interesante plantear todo esto así, Dalul, porque a veces simplemente nos dejamos llevar por el dolor, por la tristeza, y eso es un una carrera muy peligrosa.
Es un bucle,
porque nos puede llevar entonces desatendido a una depresión que luego no atendida pues puede llevarnos a otros elementos. Dalul, la gente que quisiera seguir conversando contigo, conectar con Neurotraining y todo lo que hacen.
Claro que sí, nos pueden encontrar en el 809-532-1992, pueden entrar a nuestra página web neurotrainingrd.do o pueden entrar a nuestro Instagram, neurotraining-rd. Y ahí van a encontrar mucha información, cómo contactar con nosotros y cómo seguir esta conversación.
Que tengas buen fin de semana.
Un abrazo.
Muchas gracias.